Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Nos quedan tres jornadas para terminar la Liga Sobal y la cosa está que arde en la única plaza de descenso directo que queda por designar. La plaza de la Champions League de la próxima temporada, junto al Fútbol Club Barcelona, creo que está más que clara. Será para el Naturjal La Rioja, que derrotaba al Freiking Balonmano Granollers y ya le saca 5 puntos de ventaja. Pero donde realmente empieza el lío es en la permanencia. Frigorífico Morrazo, Ángel Jiménez Puente Genil, Villananda Torre Rivera con 20 puntos y Cuatro Rayas Valladolid y Fertiberia Puerta de Sagunto con 18 puntos ambos. Además, entre ellos se van a producir muchos enfrentamientos en estas tres últimas jornadas, como para perdérselo. Por lo que respecta al partido de vuelta de la cuarto de final de la Champions League, yo diría que espectacular, épico, brillante, memorable. Se me acaban los calificativos para un histórico Fútbol Club Barcelona que remontaba al Rijnekar Rouen esos 7 goles de desventaja con la magia del Palau Blaugrana. El líder todopoderoso de la Bundesliga caía de rodillas, mordía el polvo ante el campeón y líder de la maltrecha Liga Asobal por el mayor número de goles marcados fuera de casa en una noche histórica. También nuestra felicitación al Bezpren de Antonio Carlos Ortega, Xavi Sabater, Cristian Ugalde, Carlos Ruesga y Chema Martínez por meterse en la Final Four de Colonia. Todo un éxito para los nuestros. El sorteo de semifinales de la Final Four de la Champions League será mañana martes en Colonia a las 12. También felicitar a Juan Carlos Pastor, a Nico Mindeguía, a Roberto García Parrondo, porque el Pixegen estará en la Final Four de la Copa EHF. Y esta semana será la Copa del Rey en Pamplona y donde tendremos ese más que anunciado foro Balonmano Cope. En este programa de Rosca hoy tendremos un personaje muy carismático, querido. Intentaremos haceros un programa interesante, divertido como siempre y más que nunca con una apasionante sección de mis pajaritos y sus irreverentes trinos. Otro día más, no os lo perdáis, os lo recomiendo, ni un solo detalle. Comenzamos. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Dispuesto a discutir con quien sea, por lo que tú y yo sabemos, Luis.
Bueno, pues discutiremos y hablaremos. Fernando Urra, Cope Pamplona, muy buenas, ¿qué tal?
Hola a todos, discutiremos, venga, sí.
Emilio Gorbojo, aquí en Madrid, tú también a discutir, buenos días.
No, discutiremos, simplemente porfiaremos un poquito, que me dijo mi papá en tiempos que hay que porfiar, pero no apostar.
Vas a entrar como un vitorino.
Vale, entraremos, no pasará nada.
Bueno, pues si os parece, hoy tenemos mucho que hablar, mucho que debatir. Nos vamos, como siempre, con el bloque de resultados de la jornada y comenzamos con la Liga Sobal.
Asobal. Apostamos por el espectáculo.
Vigésimo séptima jornada de la Liga Sobal, tres jornadas para terminar, complicado la parte de abajo con cinco equipos, arriba yo creo que ya todo decidido, y el Cuatro Rayas Valladolid, que sale de momento de los puestos de descenso, Juan Carlos.
Sí, con un resultado no demasiado esperado, pero que ha dinamitado la zona baja. Vamos con los resultados de esta jornada número 27. Aplazado, un intrascendente, bueno, teóricamente intrascendente, Fútbol Club Barcelona, Juan Fersa, Grupo Fegar. Jugados y finalizados, Balonmano Huesca 34, Fertiberia Puerto Sagunto 33, Global Caja Ciudad Encantada 25, Cuatro Rayas Valladolid 27, Villa de Aranda Top Rivera 37, Balonmano Aragón 32, Real Ademar de León 26, Frigoríficos Morrazo 24, Puente Genil 23, el Betis Anaitasuna 23, Balonmano Guadalajara 31, Bidasoa de Irún 30, Ina Trujaus La Rioja 31, Fraikin Balonmano Granollers 26. La clasificación, con un partido menos, pero campeón ya, Fútbol Club Barcelona le sigue ya segundo clasificado casi de forma matemática, bueno, casi no, de forma matemática, Ina Trujaus La Rioja. Fraikin Balonmano Granollers es tercero con 38, los mismos que Balonmano Huesca. Real Ademar de León se upa a la quinta posición con 32 puntos. 27 tiene el Global Caja Ciudad Encantada. 26 el Betis Anaitasuna. 25 Balonmano Guadalajara octavo. Hasta ahí los que están salvados matemáticamente. Uh-huh. Improbable que pase algo con el Balonmano Aragón, que suma 23 y es noveno. Y con el Juan Fersa Grupo Fegar, que es décimo y suma 21. Pero a partir de ahí empieza el tembleque. Un décimo, Frigoríficos Morrazo con 20 puntos. Puente Genil, duodécimo con 20. Con 20 también Villa de Aranda, Top Rivera. Antepenúltimo, fuera de descenso, Cuatro Rayas Valladolid con 18. Fertiberia Puerto Sagunto es penúltimo en descenso con 18 puntos también. Es colista y ya descendido el Bidasoa de Irún con 16. La próxima jornada, la número 28, tendrá que esperar porque sabemos que este fin de semana se juega la Final Four de la Copa del Rey. 6:30 del sábado, el Betis Anaitasuna, Fútbol Club Barcelona. 8:30, Fraikin Granollers, Balonmano Huesca. La final el domingo a las 5 de la tarde. Y para la jornada del día 9 de mayo, los siguientes partidos, todos en sábado: el Betis Anaitasuna, Fraikin Granollers, Bidasoa de Irún, Puente Genil, Frigoríficos Morrazo, Guadalajara, Balonmano Aragón, Real Ademar de León, Cuatro Rayas Valladolid, Villa de Aranda, Top Rivera, Juan Fersa, Grupo Fegar, Global Caja, Ciudad Encantada, Puerto Sagunto, Barcelona y Balonmano Huesca, Naturhaus, La Rioja.
Y atención porque quedan partidos para las siguientes jornadas. Tú decías, jornada 28ª. No nos olvidemos, el Bidasoa está peleando hasta última hora, ¿eh? Uh-huh. Bidasoa, Ángel Jiménez, Puente Genil. Frigorífico Morrazo, Guadalajara. Cuatro Rayas Valladolid, Villaranda, Tor Rivera, partido de la jornada, diría yo. Y Fertiberia, Puerto Sagunto, Fútbol Club Barcelona. Jornada 29ª. Ángel Jiménez, Puente Genil, Frigorífico Morrazo. Real Ademar de León, Cuatro Rayas. Villaranda, Tor Rivera, Juan Fersa, Grupo Fegar. Y Global Caja, Ciudad Encantada, Fertiberia, Puerto de Sagunto. Y la última jornada, Frigorífico Morrazo, Fraikin Granoller, Balonmano Aragón, Ángel Jiménez, Puente de Genil, Cuatro Rayas, Valladolid, Guadalajara y, atención al partidazo, Fertiberia, Puerto de Sagunto, Villaranda, Top Rivera. Es decir, hay muchos enfrentamientos entre ellos y puede pasar absolutamente cualquier cosa en esta Liga Sobal. Por lo que respecta a las competiciones europeas, pues ya conocemos los equipos que van a estar en la Final Four de la Champions League, de la Copa EHF. Ya estamos en esa recta final de las competiciones europeas. Sepamos qué pasaron en los cuartos de final, quiénes se clasifican y toda la actualidad de esa Champions League. Raquel Piqueras, buenas.
Buenas, Luis. Los resultados de la vuelta de los cuartos de final han sido los siguientes: Reine Karlowen 24, Fútbol Club Barcelona 31, Flensburg 25, Vardar 27, Metalurg 26, Kiel 34, Paris Saint-Germain 26, Veszprém 31. Clasificados, por tanto, el Fútbol Club Barcelona, Flensburg, Kiel y Veszprém. Y el sorteo se realizará, como bien decías antes, mañana martes en Colonia a las 12. Y la Final Four se disputará los días 31 de mayo y 12 de junio.
Eso por lo que respecta a la Champions League masculina. Y en cuanto a la Final Four de la Copa EHF, ya conocemos los cuatro equipos, fechas, tenemos ya todo, ¿no, Raquel?
Sí, los clasificados son el Constanza de Rumanía, el PIK Zegen de Hungría, donde está nuestro Juan Carlos Pastor, Montpellier y el FIUS alemán. La Final Four tendrá lugar los próximos 17 y 18 de mayo en Berlín.
Y recordamos lo que antes comentaba Juan Carlos desde Valladolid, la Copa del Rey en Pamplona este fin de semana.
Sí, se juega este sábado las semifinales a las 6:30, arranca el Betis Anaitasuna Fútbol Club Barcelona y a las 8:30 Fraikin Granollers Balonmano Huesca. La final se jugará al día siguiente, el domingo 4 de mayo a las 5. Todos estos partidos podrán verse por Teledeporte.
En cuanto a la división de honor femenina, jornada 23ª, y la única novedad, yo diría, Fernando, es que el Adesal Córdoba ha salido de momento de la zona de descenso, ¿no?
Dices bien lo de momento, que no sé si va a ser mucho o poco tiempo o definitivamente, pero es verdad que por ahí abajo, bueno, en fin, pues como con los chicos, ¿no? Hay palos y de todos los coldes. Vamos con esos resultados, ¿eh? De esa división de honor. Elche 37, Aula Cultural 28, Veravera 32, Cucuyaga 25, Castelldefels 25, el Bete Alcobendas 34, Adesal Córdoba 23, Mar Alicante 22, qué importante ese resultado, como decía Luis. Cañamenar Valencia 24, Creva León 23, Porriño 26, Mecalla Atlético Guardés 23 en el derbi gallego y Prosetecnisa Zuazo 25, Rocasa de Gran Canaria 32. En la clasificación sigue siendo líder, cada vez quedan menos jornadas, sigue con esa diferencia de 4 puntos, muy cerquita Veravera de lanzarse con el título de la División de Honor, tiene 42 puntos, segundo con 38 es Rocasa, 35 tiene Alcobendas tercero y cuarto Mecalla Atlético Guardés con 28, y con esa derrota ante Porriño ha puesto el cuarto puesto ahí un poquito, digamos que en oferta, porque las otras gallegas, las del Porriño, son quintas con 26 puntos. Sexto es Elche con 23, séptimo el Cañamelar Valencia con 21, octavo el Aula Cultural Viveros Elol con 20 puntos. Noveno es Prosetecnisa Zuazo con 18, Mar Alicante tiene 17, Creva León 16, y los tres de abajo son Adesal Córdoba, 13 puntos, antepenúltimo. Castelldefels, 13 puntos, penúltimo. Y Cucuyaga Echevarri, 12 puntos, como colista el conjunto vasco, pero todavía con opciones de poder dar un salto en la clasificación. El próximo fin de semana, los siguientes partidos: Cucuyaga, Aula Cultural, Viveros Erol, el Bete Alcobendas, Veravera, partidazo, Mar Alicante, Castelldefels, Creva León, Adesal Córdoba, Mecalla Atlético Guardés, Cañamelar Valencia, Rocasa Porriño y Zuazo contra Elche. Y además recordamos, el próximo fin de semana también arrancan las fases de ascenso de División de Honor Plata y de, en este caso, División de Honor Plata a División de Honor, dos grupos que tienen dos sedes diferentes, por lo cual estaremos muy atentos a lo que suceda en esas fases de ascenso.
En la División de Honor Plata masculina, sorpresita, digo, por la derrota del Benidorm, y se resolvió el gran partido de la jornada a favor del Alcobendas, Emilio.
En efecto, era la jornada número 28 y, bueno, el duelo que tenía que acercar a los aspirantes en Alcobendas. Alcobendas ganó al Zamora 34-30, y lo que ni madrileños ni zamoranos debían de esperar era el pinchazo en su propio feudo del Benidorm, que era el equipo que tenía de momento en su mano el ascenso directo, porque fue a perder 25-26 con el Torrelavega Cántabro, equipo que está intentando escapar del playoff de descenso. En definitiva, que los madrileños de Alcobendas, a falta de dos partidos, solo dependen de sí mismo, porque aventajan en un punto y tienen la segunda posición, pero cuidado, desplazamiento a Antequera el próximo sábado, y ahí es donde se juegan los madrileños toda su temporada, aunque luego hablaríamos del tema económico y de las repercusiones de un posible ascenso. Vayamos con los resultados de esta 28ª jornada. Ereinza 26, Antequera 36, Alcobendas 34, Zamora 30, Ars Palma del Río 26, Pozo Blanco 27, Goufit Sin Fin 33, Barcelona B 31, Benidorm 25, Torrelavega 26, Teucro 27, Bordils 28, Zarau 35, Academia Octavio 27 y Baracaldo 27, Chapela 26. En la clasificación, líder y ya consumado campeón, el Barcelona B con 44 puntos. Segundo, y con la plaza de ascenso directo por el momento, es el Alcobendas con 37 y a sus alcances Benidorm 36, Zamora y Zarau 35. Estos cuatro equipos se van a tener que jugar ese ascenso directo en dos importantísimas y decisivas jornadas. Por detrás, Go Fishing Fin 33, que ocuparía la última plaza del playoff de ascenso. Y a sus expensas todavía Academia Octavio 31, Antequera 31, Baracaldo 30, y peleando por eludir una plaza en el descenso, en la plaza en el playoff de descenso, estarían Torrelavega 27, Teucro y Bordils 26, Pozo Blanco 25, y ya con plaza segura el Chapela 16, y peleando por no ser el equipo que descienda, Ars Palma del Río 7 y Ereinza 5. En la jornada número 29 del próximo sábado, un decisivo Antequera-Alcobendas, sin perder de vista el Barcelona B Benidorm. Los alicantinos se lo juegan todo ante un equipo que ya es campeón. Y además, Ereinza-Chapela, duelo que se ha convertido en vital para escapar del descenso. Además, Zamora-Ars Palma del Río, Torrelavega-Teucro, Bordils-Zaraut, Academia-Octavio Baracaldo y otro decisivo, por distintos motivos, Pozo Blanco-Go Fit Sin Fin. Dos jornadas para el final y palos como en la división, en la Liga Sobal, porque nadie, parece como que hay miedo escénico a subir directamente y hay más tensión y no veas cómo se apuran los que quieren escapar del descenso.
Bueno, y antes de continuar, yo quisiera dar una noticia que creo que nos va a alegrar a todos, porque todos creo que somos buenos amigos de esta pareja. Albert Rocas, Estefanía Rey, en el día de hoy han sido papás y han tenido una niña que se llama Sofía.
La parejita, ¿no?
La parejita, la han tenido esta madrugada. Enhorabuena a los dos. Muchos besos para Estefanía, para Sofía, para Gonzalito y un fuerte abrazo para nuestro amigo Albert Rocas. Insisto, enhorabuena, Albert Rocas, Estefanía Rey. Bueno, ¿y qué me decir de esas noticias que han salido a lo largo de la semana? Balonmano Guadalajara puede desaparecer, Zupo Xoain se ha marchado ya a Qatar.
Ya está en Qatar,
se fue el domingo. Garralda se va a Rumanía por 2 años al Bacau. Se confirmó lo que ya nos avanzaba más o menos y que Romero que se retira. ¿Cómo lo veis?
Que nos quedamos sin entrenador en Navarra.
Y un montón de vicisitudes en este final de temporada, porque también he leído que prácticamente está confirmado que Pablo Cachera, el gallego del Valladolid, se va al Naturjal La Rioja la temporada que viene. Es el único, digamos, de los potables que quedaba por
hombre,
aquí. Por
y también se va para allí Jorge, ¿no? El portero, Jorge Gómez, de Zaragoza.
Ah, pues mira, esa ya es una ampliación.
Sí, si no me equivoco.
Y luego Cristian Ugalde, por ejemplo, 3 años más en Vespren. Hay un montón de cosas y para mí lo más preocupante... Guadalajara se une al grupo de los que piden Árnica, con Aragón, con Valladolid, con Ademar de León y un etc, que esto parece que no acaba.
Y espérate, porque recordemos que, como dice Alberto Sañas, el tercer tiempo es largo.
Por eso digo que el etc entra todo eso.
Situación muy preocupante, porque son muchos equipos los que empiezan a tener dudas muy serias de continuidad. Son demasiados equipos, pero es verdad que hay un factor corrector. O por lo menos antes lo había, ¿no? Que dicen, ¡guau, hay muchos con problemas! Pero luego al final uno salía, otro apañaba, otro sale como puede. Además que
en teoría hay que... Les hay que no tienen para salir. Entonces, claro. Y mira, lo que hablabais del bueno de Zupo, que se despidió. Y qué mala despedida le dio el Valladolid, que fue allí a Cuenca.
Y que nosotros hablábamos el jueves en directo con Nacho González. Y estaba preocupadísimo por todo lo que rodeaba ese partido, ¿no? Es que Zupo en España es un personaje con un calado tremendo y le daba miedo, ¿no? Tener que ser él la vedette un poquito del espectáculo de la despedida. Bueno, al final se impuso deportivamente el que más ganas le puso
el
partido,
¿no?
pero preocupaba.
Y desde luego, Juan Carlos, lo que indirectamente, no creo que estuvieran pensando precisamente, los de Pucela le echaron una mano a la de Mar por el tema de la quinta plaza, porque prácticamente han descabalgado a la Ciudad Encantada.
Que nos lo devuelvan en 20 días.
Eso venía yo a decir, que a lo mejor resulta que luego la segunda parte de contratantes era esa, pero creo.
Lo que sí que quería comentar un poquito es la nota de prensa que emitió Guadalajara. Realmente esa nota de prensa es un SOS claro a instituciones públicas.
A mí
no me parece que sea el momento de pedir a instituciones públicas. El Balonmano Valladolid ha decidido tirar por la calle del medio. Ha habilitado 2 cuentas y le ha pedido al aficionado, al socio, al simpatizante 63.500 euros, que es lo que necesita el club para cerrar la temporada con el balance cerrado. Ahora mismo estoy con la página web delante, son las 10:30 de la mañana del lunes día 28... Y de esos 63.500 euros al Balonmano Valladolid le falta por recaudar 61.900. Que ni 2.000 euros ha conseguido. Si la gente está así, pues, tú fíjate a las instituciones cómo pueden estar.
Y además,
comprendo que es lícito que el Guadalajara pida, pero también debería medir a quién tiene que pedir.
Bueno, veremos a ver cómo...
Por dónde sale el sol.
Por dónde sale el sol, cómo quedan los equipos. Nosotros, de momento, cerramos este bloque de resultados de la jornada y nos vamos a entrevistar a una gran y especial protagonista. ¿Qué? Mucho venimos hablando de la Final Four de la Champions masculina, pero tampoco podemos olvidarnos que la Final Four Champions League femenina se disputa este próximo fin de semana en Budapest. Aunque no tendremos equipo español, sí tenemos representación hispana en dos equipos. Uno, el dirigido por Ambrose Martín, el Győr de Hungría, el actual campeón de la Champions. Y el otro, el Vardar de Macedonia, en donde está nuestra gran guerrera y excapitana de la selección española de balonmano femenina, Begoña Fernández. Una Begoña que me imagino con muchas ganas de poder conseguir un título deseado, perseguido, ansiado por todos, como es ser campeón de la Champions. Nos vamos hasta Macedonia, hasta Skopje. Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien.
Bueno, me imagino, yo decía que muy ilusionada, preparando la gran cita. Mucha ilusión porque es la fiesta del balonmano femenino.
Sí, la verdad es que tanto yo como mis compañeras estamos muy ilusionadas. Primero porque es un hecho histórico, ¿no?, del balonmano femenino, que se dispute una Final Four. Entonces yo creo que a toda la gente que tenemos la suerte de poder disputarla nos hace muchísima ilusión. Y bueno, pues muy motivadas y deseando que llegue el primer partido.
Oye, en semifinales luego, Vardar Budućnost, primera prueba de fuego.
Partido muy muy complicado porque, bueno, como todo el mundo sabe, Budućnost tiene una defensa demasiado agresiva y eso complica mucho, ¿no?, pues el trabajo de los demás equipos. Pero bueno, nosotros también sabemos cuáles son sus puntos débiles, intentaremos allá por todas y aunque sabemos que lo tenemos bastante complicado, pues intentaremos hacer un buen papel, a ver qué pasa.
Esta Champions, Bego, es una espinita clavada que tienes tú, lo mismo que tus compañeras cuando jugabas en el Ichaco en esa final del 2010-2011 cuando se escapó por un gol, ¿no?
Hombre, yo sí, yo pues, a nivel personal sí tengo esa espinita clavada porque a pesar de que guardo ese recuerdo con muchísimo cariño, ¿no?, porque es jugar a la final de la Champions, pues es algo muy especial, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que tengo esa espinita clavada porque creo que no jugamos todo lo bien que deberíamos, entonces pues estoy deseando tener la oportunidad de poder jugar otra final para quitarme ese resentimiento que tengo, ¿no?, y poder realizar un buen partido y quedarme a gusto. Pero bueno, sabemos que es muy complicado, una semifinal, una final son partidos muy difíciles que bueno, puede pasar de todo y bueno, pues a ver si tenemos suerte.
Begoña, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Bueno, felicidades ante todo porque estáis ahí en la Final Four, que era el objetivo inicial del equipo macedonio, pero realmente, Bego, ¿el equipo tiene peso específico para aspirar a ser campeón de Europa?
Hombre, yo creo que al jugar una Final Four y jugártelo todo a un partido, yo creo que puede pasar de todo, ¿no? Sí que es cierto que hay claros favoritos, como puede ser el Győr, que es el actual campeón de la Champions, ¿no? Yo creo que, bueno, pues son los claros favoritos. Pero bueno, yo creo que todo el mundo que tenemos la suerte de poder disputarla, tenemos opciones de poder ganarla, ¿no? Sí que es cierto que para nosotros es una situación complicada, porque, bueno, somos un equipo recién formado y para nosotros haber llegado hasta aquí, pues ya es un logro, ¿no? Lo que pasa es que, como yo bien siempre digo, pues al final las semifinales y las finales están para jugarlas e intentar ganarlas. Entonces creo que bueno, claro que se puede.
Entiéndeme, no lo decía por falta de potencial del Vardar, sino por el hecho de que el actual campeón, el equipo húngaro, juegue en casa además, lo cual es un esfuerzo añadido que os crea a vosotras, por ejemplo.
Sí, no porque juegue en casa o no, simplemente porque son un equipo que llevan años trabajando juntas, que están perfectamente acopladas y, por ejemplo, en nuestro caso, y no es por poner excusas, pues bueno, somos un equipo recién formado, con muchísima gente nueva, que como todo el mundo sabe, pues acabamos de llegar, este es nuestro primer año jugando juntas y esas cosas se notan, ¿no? Y más cuando tienes que jugar partidos importantes. Lo que pasa es que nosotros también sabemos cuáles son nuestros puntos débiles, intentaremos esas cosas se noten lo menos posible para intentar hacer un buen papel. Eso es nuestro objetivo.
Y además, Bego, ahora habéis pasado a ser allí en Skopje. Porque es Skopje, ¿verdad? Como se dice en el idioma balcánico, ¿verdad? Dice unas cosas y yo creo que la J la hace ni y es Skopje. Pero bueno.
Exactamente.
Eso. Has visto cómo me he aprendido la lección. Lo que te quería decir era que habéis pasado a ser la esperanza de la capital macedonia, porque los chicos, me imagino que a lo mejor estuviste en el partido, qué poquito les faltó para meterse en la Final Four, ¿eh?
Ya, pobrecitos, la verdad es que nos quedamos todos con muy mal sabor de boca. Claro que hemos estado todas animando y apoyando al equipo de los chicos y bueno, pues fue un poco de mala suerte, ¿no? Lo tenían ahí después de haber remontado en ese partido tan complicado y bueno, pues ha sido mala suerte, pero eso es el deporte, ¿no? Lo bonito y la pena del deporte es que bueno, puedes ganar de esa forma, pero también perder. Entonces, pues sí, se nos quedó un poco de tristeza, tanto a nosotros como a ellos más, mucho menos, mucho más, ¿no? Pero sí que nos daba mucha pena, hemos estado ahí animándoles y bueno, por un momento en el partido pensamos que lo iban a conseguir, pues lo tenían ahí un poco a huevo, pero bueno, yo creo que al final pues el deporte es así y ya está.
Bueno, el jefe millonario de ahí de Bardar, me imagino que os va a subir la prima para que seáis vosotras las que deis el do de pecho, ¿eh?
Bueno,
inténtalo.
Tenemos mucha suerte de que, bueno, tenemos un presidente estupendo que apoya muchísimo tanto al balonmano femenino como al balonmano masculino, lo está demostrando y bueno, pues nosotros la única forma que tenemos de agradecérselo, ¿no?, es intentando conseguir esos resultados, ya no solo para él, sino también para toda la afición de Skopje y para todos los amantes de balonmano, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy contentas.
Bego, Skopje está claro que es la ciudad por excelencia de Macedonia del balonmano. ¿Va a ir mucha gente, o sabéis si van a ir muchos aficionados de Skopje a seguiros ahí a Budapest, a Hungría?
Sabemos que van a venir, pero si te soy sincera no tengo ni idea el número de aficionados, porque sí que esto sí que es cierto que intentamos mantenernos un poco pues al margen, ¿no?, de todo el revuelo que se está formando alrededor de la Final Four, intentamos estar concentrados en nuestro trabajo y yo personalmente no tengo ni idea el número, pero sí que somos conscientes de que sí que saldrán un par de autobuses, un autobús por lo menos para allá seguro.
Oye, ¿y de tu familia va a ir alguien? O por lo menos que vaya Paco, que no tiene Liga Sobal.
Pero tiene entrenamiento, déjalo al entrenador.
Bueno. Oye,
no puede,
Juan Carlos.
Pobrecito mío. Ha quedado ahí con las ganas y te digo que no puedo.
Juan Carlos.
Sí.
A ver, Cope Valladolid, habla con el técnico del Cuatro Rayas, tú que le conoces, que le dé permiso inmediatamente a Paco para que vaya a Macedonia.
Dile que ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Hola, buenas. Oye,
te voy a decir una cosa.
Dile que de parte de la gallega que le dé permiso, hombre.
Si Paco dice que no se entrena, aquí no entrena.
Ah, vale.
Sí, Paco tiene autoridad suficiente, tiene autoridad suficiente para que se haga lo que él diga. Así que si Paco dice, oye, me voy a Hungría, se va a Hungría.
Bueno, ¿qué pasa, Juan Carlos?
¿Pero se va a ir o no se va a ir?
¿Que vamos a tener que llamarle nosotros a Paco para decir que vaya o qué?
No puede.
Ah, bueno.
No puede, pobre. Tiene entrenamiento el viernes y no da tiempo.
Mira la galleguiña, pero cómo le defiende.
Hombre, claro, normal.
No, hombre, es que se ha quedado el pobre ahí un poco chafado, porque al final, comer una Final Four, claro que es algo muy gustoso, pero bueno, no pasa nada. Yo sé que me están apoyando ahí desde casa.
Oye, sí, Fernando, dime.
No, te iba a decir, Bego, muy buenas, que has hablado con Ambros algo, ¿seguís manteniendo algo de relación de aquí de Estella o mejor estas semanas dejarlo tranquilo?
La verdad es que no tenemos mucho contacto, sí que es cierto que cuando nos vemos siempre pues eso, siempre hablamos, nos ponemos un poco al día, cómo te va la cosa, cómo tal, y bueno, yo le tengo mucho cariño a Ambros, pero bueno, estos días no hemos hablado y bueno, supongo que si le veo un día pues sí que hablaremos y eso, pero bueno, supongo que al final tendremos que estar cada uno a su sitio y cada uno metido en su papel y bueno, una vez que termine todo, pues ya claro que sí.
¿Has llegado a hablar con Nerea? ¿Con quién vas? ¿Con el Gior o con el Bardar?
Nerea va como el rando desde Macarena que se marcha a Dinamarca. No, es broma. No, yo creo que Nere se mantendrá un poco al margen. A mí nunca me ha dicho que se posicionan de un lado o del otro. Yo creo que Nere sí que a la final podrá venir y yo creo que al final lo que querrá ver será un buen partido y bueno, a ver quién juega, quién tiene la suerte de jugar esa final, pero bueno, yo creo que no se posiciona.
Ha renovado un año más con el Bardar, supongo que contenta, satisfecha y sobre todo lo más importante para ti, que te encuentras físicamente muy bien.
Sí, físicamente la verdad es que me encuentro muy muy bien, me ha costado mucho tomar esta decisión porque bueno, pues ya pues estaba pensando seguir, no seguir, qué hago y ha sido una decisión que me ha costado, ¿no? Pero bueno, creo que al final los deportistas tenemos, pues creo que somos personas privilegiadas, ¿no? Pues poder vivir de lo que nos gusta y creo que si puedo pues aguantar, ya no físicamente, porque físicamente me encuentro bien, sino psicológicamente, pues un añito más, pues estoy encantada de poder hacerlo y bueno, tengo mucha ilusión de seguir aquí y estoy contenta pues con las aspiraciones que tiene el club y eso también pues ha sido una motivación extra para decidirme a renovar un año más, ¿no? Porque sí que es cierto que al final pues psicológicamente ya estoy un poco cansada, tengo 34 años, me apetece cambiar un poco el chip, pero bueno, un añito más y muy contenta, muy ilusionada y a ver qué pasa.
Oye, Bego, y soy Emilio, pero bueno, pero cuando acabes este año, lo de los 34 es... Eso es accidental solo. Yo creo que todavía te quedará para despedirte allí en tu tierra, ¿no? ¿No tienes un proyecto tú de despedirte?
No lo sé. La verdad es que no, siempre digo en todas las entrevistas que voy un poco día a día, ¿sabes? Que no me planteo nada. Simplemente pues vivo el día a día, voy año a año y a ver qué pasa. Pero sí que es cierto, y no os voy a mentir, que psicológicamente ya estoy un poco cansadita, estoy un poco ya al límite y, bueno, me apetece un poco descansar y desconectar y cambiar un poco el chip. No sé si me voy a retirar en Galicia o si me retiraré para seguir el balonmano, no tengo ni idea porque es demasiado pronto. Pero sí que es cierto que este año me lo he planteado porque, bueno, estaba ya cansada y de jugar siempre a la máxima competición, al máximo nivel y bueno, pues ya tengo una edad y creo que ya va tocando pues cambiar un poco el chip. Yo creo, vamos.
Hombre, mira, Begoña, aquí en Valladolid tenemos un equipo femenino bien majo. No podemos pagar.
No te va a faltar destino.
No podemos pagar, pero chica, entre a Escote no das caro.
No lo sé, la verdad es que no me planteo lo que voy a hacer, te lo digo honestamente, ¿eh? O sea, no lo sé. No sé si pues acabaré saturada y diré, no, necesito un año sabático sin balonmano, no sé si me iré a Galicia, me iré a Valladolid, no tengo ni idea, yo voy un poco sobre la marcha, y bueno, ahora lo que tengo en la cabeza es la cabeza en la Final Four, la cabeza en el año, en la temporada que viene también, que tenemos muchas ilusiones de conseguir cosas importantes, y yo creo que tengo que pensar que soy una privilegiada por jugar al nivel al que estoy jugando, por aspirar a lo que estamos aspirando y eso pues es muy motivante para un deportista, ¿no? Y yo por lo menos me siento así y estoy muy contenta.
Lo que debe quedarte claro, Begoña, es que tus amigos de Rosca lo que no quieren es que dejes de jugar al balonmano. No queríamos que te tiraras de la selección. Que aguantes en Macedonia lo que quieras. Y luego yo, así para que te quede algo claro, oye, pues quédate un poquito en Galicia cuando vuelvas y te acuerdas. O sea, que llegues a lo que quieras.
Pero ¿qué interés tienes tú en Galicia?
No, hombre, es que Juan Carlos se lo quiere llevar.
Galicia es estupenda.
Porque ella, que yo sepa, llega todavía.
Juan Carlos se la quiere llevar a Valladolid, hombre.
Ya lo sé.
Déjame, vamos a ver, tengo yo aquí una gestión abierta con Begoña, cierres.
No, si no la cierro. Únicamente la recuerdo que es gallega por si se había olvidado. Como lleva de migrante unos cuantos años.
Pero si ahora además nos van a poner a ver a La Coruña en hoy y está en casa.
Eso te arregla, Bego, sí.
Oye,
Begoña.
Oye,
pero oye, que no me olvido que soy gallega, que la tierra tira mucho.
Estaría bueno. Oye, te iba a hacer una pregunta. Formas parte de una generación que ha invertido la tendencia sobre el balonmano femenino español. Antes, una jugadora de balonmano en el extranjero era como un canadiense en un equipo de fútbol, ¿no? Algo exótico y prácticamente, pues, que no vendía. Ahora, de repente, las chicas españolas, las guerreras, os habéis convertido en producto, con perdón de la expresión, en producto de primerísima calidad. ¿Tú eres consciente de que formas parte de ese cambio?
Bueno, yo soy consciente de que formo parte de una generación estupenda en la que creo que ha habido un antes y un después dentro del balonmano femenino. Creo que hemos puesto nuestro granito de arena como toda la gente que lo ha hecho anteriormente y me siento muy orgullosa de haber formado parte de esa generación, de haber conseguido lo que hemos conseguido y de haber disfrutado tanto de balonmano en España como lo he hecho, ¿no? Tanto en la selección como a nivel de clubs, y creo que eso pues es un recuerdo que tendré para toda mi vida y lo recuerdo con muchísimo cariño porque creo honestamente que también hemos puesto nuestro granito de arena en el balonmano femenino, en ese apoyo y en conseguir pues que los medios nos hiciesen un poco más de caso, en conseguir que todo el mundo se diese cuenta que también el balonmano femenino, ¿no? Y creo que eso es muy importante.
Yo creo, Bego, que un grano de arena peca es de modesta. Habéis puesto un saco terrero.
Porque son muchas y suman muchos granos.
Y muy buenas, Emilio.
Hombre, claro, van a salir las...
Yo creo que todas las generaciones han hecho sus cositas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues nosotros al final hemos hecho historia con esa medalla de bronce, la de plata en Macedonia, el bronce en Brasil, no sé, pues son muchas cositas, ¿no? Que bueno, que ya no solo por haber ganado, sino por lo que hemos transmitido al público, por todo el cariño que también la afición nos ha transmitido, y creo que esa unión que hemos hecho con la afición, con los medios, creo que eso es algo muy bonito y que, bueno, que no siempre se consigue, ¿no? Y creo que eso es muy gratificante para un deportista.
Bego, que no te entretengo más, que te hemos sacado de mitad del entrenamiento, que hay que centrarse en esa Final Four del fin de semana.
Y que ya no es como Paco López, que puede decir, hoy no entreno.
No, ya hablaremos con Paco. Oye, Bego, que te agradezco enormemente el esfuerzo que has hecho, que te adelanto ya, aunque sea con 35, con 38, cuando te retires, yo te haré un huequito aquí en esta familia que tenemos para que hagas alguna cosa con nosotros, te lo digo ya, ¿eh?
Ay, muchas gracias, muchas gracias.
Así que sí te apetece.
Muchísimas gracias, sí.
Porque
sí.
Yo siempre digo, Vega, que si le, Bego, que si le apetece a la gente, colabora con nosotros, ya te buscaré un huequito para que ese mono del balonmano, si está, si estás fuera del mundo del balonmano, estés con nosotros.
Y,
así que...
y como esta galleguilla no se baja, no se calla ni debajo del agua, pues nos viene bien, ¿verdad?
Es una gran comunicadora, ya lo veréis, ya lo veréis.
Bueno.
Bueno, Bego, que mucha
muchísimas
suerte.
Gracias y un abrazo muy fuerte para todos.
Mucha suerte bueno. El próximo fin de semana. Un abrazo, hasta luego. Adiós.
Gracias, un abrazo,
chao. Bueno, pues ¿estáis preparados para comenzar ahí nuestra tabla redonda? Juan Carlos, Fernando, sí. Emilio.
Sí, claro.
Estamos preparados, ¿no?
Yo la chuleta la tengo.
¿Qué te guardas?
Bueno, hoy tenemos una tabla redonda, un tiempo de debate muy especial, porque hay que hacer resumen del primer año al frente de la Real Federación Española de Balonmano del presidente Francisco Vidal Blázquez García. Un presidente por sorpresa.
Cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado, todo aquello que se da,
todo aquello que se da,
alguien nos cuidará. Así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio,
cada paso que se dio,
aún más nos alejó.
Cuando casi cumplimos un año y una semana de la llegada de Francisco Vidal Blázquez García a la poltrona de la Real Federación Española de Balonmano, es el momento de hacer balance de su gestión. Un presidente por sorpresa que en su vida se podía imaginar que iba a dirigir los destinos del balonmano español. Las circunstancias de la renuncia de la candidatura de Félix Brocate a la presidencia a ultimísima hora, Brocate es el responsable que tengamos del presidente Francisco Vidal Blázquez García, y los koalas que llevaba en su candidatura el gran José Javier Hombrados, le dieron la victoria a un personaje que en principio iba en el equipo de Brocate tan solo como gerente y nada más. Este ni lo pensaba en sus mejores sueños llegar a la presidencia de la Real Federación Española de Balonmano. Del espíritu del proyecto y programa que llevaba Félix Brocate bajo su brazo, que fue el mismo que ofreció a los lectores Blázquez García, pocas cosas ha cumplido y desarrollado hasta la fecha. El grupo amplio que apoyaba la candidatura tanto de Brocate como posteriormente de Blázquez García tenía claro que muchos cambios se tenían que producir internamente en la evolución de la Real Federación Española de Balonmano y para el bien del balonmano español, porque para eso confiaron en él y le pusieron allí. Es decir, abrir las ventanas federativas, airearlas con viento fresco, rejuvenecerla, cambiar las viejas y malas costumbres que tiene el balonmano español desde hace casi dos décadas. Pues bien, en vez de realizar eso, lo que ha hecho ha sido subirse al carrito del helado de algunos enquistados personajes, sin olvidarnos de toda la gente que ha decepcionado por el camino en un solo año, por no decir presuntamente engañado y utilizado, que le apoyaron y le ayudaron a llegar a la presidencia. Durante este tiempo, durante este periodo de tiempo como presidente de la Real Federación Española de Balonmano, se le tiene que reconocer, eso sí, que ha sido muy listo, que ha sabido colocarse en importantes instituciones como en el Comité Olímpico Español, dentro de la Comisión de Marketing y Financiación, en la Federación Internacional de Balonmano, como miembro de la Comisión de Desarrollo, de la mano de su valedor, Miguel Roca, a la sazón vicepresidente de la IHF. Francisco Vidal Blázquez García es una persona ambiciosa y pienso que este cree que puede tener una larga y productiva carrera en el seno de la IHF. Entre las cosas positivas, porque no todo va a ser negativo, de su primer año como presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Blázquez García hay que destacar que ha sido muy cercano, les ha dado cariño tanto a los jugadores como a las jugadoras, evidentemente él ha sido deportista, un árbitro y conoce los sentimientos y las circunstancias difíciles que rodean al balonmano. También es justo reconocerle como cualidad que es un buen relaciones públicas, seductor en las negociaciones, un embaucador, esto de buen rollo, evidentemente, que lleva a la gente a su terreno y que me recuerda mucho a esos charlatanes de feria del Levante español, con todo mi respeto, tanto para la bendita profesión de los charlatanes, que se ganan honradamente la vida, como para el propio Blázquez, faltaría más. Que te habla, y lo mismo te vende ropa interior como un pelador de zanahorias o un cortador de patatas y al momento te dice, bueno, que tengo una llamada, luego te llamo y pasan horas esperando. Evidentemente, tiene esa gran habilidad, es todo un artista. Creo, además, que es un buen gestor. Ya tiene la experiencia de algunos años en la Federación Valenciana como gerente y sabe, de momento muy bien, administrar las maltrechas y vacías arcas que se ha encontrado en la Real Federación Española de Balonmano. Unas cuentas que están vigiladas, supervisadas y tuteladas por el Consejo Superior de Deportes, sin olvidarnos del famoso ERE que realizó en la Federación con el despido de varios trabajadores de toda la vida en Ferraz 16 y que en realidad tenían unos sueldos nada importantes y creo que han aliviado poco las cuentas federativas cuando existen otros sueldos mucho más elevados. Del tema de las medallas que se cuelga y le cuelga el secretario de Estado para el Deporte, el señor Miguel Cardenal, sobre los 8 patrocinadores que tiene en la actualidad la Real Federación Española de Balonmano y que ha conseguido este, casi todas las medallas se le caen de la chaqueta. Con todo respeto, señor Cardenal, no se entera usted de nada. Recordemos que Halcón Viajes, Air Europa, Rasan, Helvetia y Drasambi, 5, ya estaban en la última etapa de Juan de Dios Román como presidente federativo y durante el Mundial 2013. Tan solo los ha mantenido. Sí, sí, eso es importante. Los otros 3 nuevos, como León, cuna del parlamentarismo, se lo trajo Antonio Alonso y es una contraprestación de servicio. Banco Popular, ese sí lo ha conseguido Blázquez por 2 años y el patrocinio principal Correos viene de la mano del Consejo Superior de Deportes con casi 900.000 euros hasta la finalización de los Juegos Olímpicos 2016. Pero, tan solo recordaros que el Consejo Superior de Deportes le consigue el patrocinio de Correos para poder enjugar la deuda que tiene la Real Federación Española de Balonmano con el Consejo Superior por el préstamo que le concedió en su día de 600.000 euros para el Mundial 2013 en España y que no se pudo pagar en su momento el año pasado. Para terminar, tan solo apuntar un par de cosas más de manera muy breve. Por un lado, la obsesión que ha tenido y tiene Francisco Vidal Blázquez García de presuntamente cargarse la Soval y que al final tuvo que tragar con la presunta imposición desde el Consejo Superior de Deportes, entre comillas, para firmar ese convenio a Soval Real Federación Española de Balonmano. Es decir, en estos duros momentos para el balonmano español, en vez de unir, sumar y salir todos de la crisis cogidos de la mano como se pretende para ser fuertes, parece ser que se trata de hacer todo lo contrario por detrás. Y por otro lado, destacar, yo creo, el momento más friki, lamentable y bochornoso desde mi humilde punto de vista de Francisco Vidal Blázquez García como presidente de la Real Federación Española de Balonmano. Sucedió en el pasado europeo masculino 2014 en Dinamarca, durante la entrega de las medallas de bronce a la selección española. Que alguien me explique cómo es posible que un presidente de una Real Federación Española de Balonmano suba al podio con los jugadores, no a celebrar la consecución de la medalla de bronce, que es lo normal y que otros presidentes pues lo han hecho, sino a recibir y a llevarse su propia medalla como si fuera un jugador más. Yo, en la vida, y llevo 15 mundiales de balonmano, 9 europeos, 5 Juegos Olímpicos y muchas más cosas, no he visto una cosa igual. Ningún presidente, ni de la Federación de Francia, ni de Dinamarca, ni de ninguna otra selección, ha subido a recibir una medalla lograda por sus jugadores. Ni Juan de Dios Román lo hizo en el Mundial de España, siendo campeones del mundo y con la presencia del Príncipe de Asturias. Y no me invento nada. Las fotos de la prueba están ahí. Incluso salen en la revista Balonmanía, editada por la propia federación. En mi particular opinión, es sin lugar a dudas un muy buen gerente, pero creo que no da la talla para ser presidente de la Real Federación Española de Balonmano. De todos modos, no sé por qué todo nuevo presidente que llega a la Federación Española de Balonmano hace bueno al anterior. Juan de Dios hizo bueno en muchas cosas a López Recondo, y mira que era difícil. Y Francisco Vidal Blázquez García le está haciendo también bueno en bastantes cosas a Juan de Dios Román. Insisto, no sé qué tiene la poltrona de Ferrat 16, que todo el que llega con grandes ideas, cambios y buenas intenciones se termina abduciendo por el entorno, por sus personajes, en ese lúgubre piso y se transforma al poco tiempo, como le pasaba al doctor Jekyll y Mr. Hyde. Vamos a comenzar esa ronda de valoración con nuestros compañeros y tertulianos para conocer su opinión libre sobre el balance de lo más positivo y negativo del primer año del mandato de Francisco Vidal Blázquez García. Comenzamos con Luis Miguel López. Hola, Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo más positivo y lo negativo que has visto tú en este primer año de Blázquez García como presidente de la Española.
Bueno, este primer año de Paco Blázquez me pilla como primer año también a mí de estar fuera del mundo del balonmano directamente, trabajando tanto como antes como periodista como después con directamente con un club, ¿no? Y esto me deja verlo desde otra perspectiva, más que nada de lo que veo, de lo que habláis los que profesionales de la información, de lo que se ve y de lo que te cuentan, ¿no? En los comentarios. Como aficionado y como parte que ha estado en el mundo del balonmano, yo veo que es una persona, tú lo has dicho que era ambicioso, yo diría que sí, que es ambicioso, y ambicioso tiene su lado positivo y su lado negativo. Es ambicioso porque quiere conseguir lo máximo para su federación, pero también veo que quiere conseguir lo máximo para él mismo, ¿no? Y la prueba la tienes este detalle que tú has contado sobre el podio que todos vimos y todos nos quedamos un poquito alucinados, ¿no? Por ver al presidente de la federación recibiendo una medalla, cosa que no es habitual y yo creo que será histórico, ¿no? En el mundo del balonmano.
Y que tú, Luis, que has estado en muchos acontecimientos conmigo, creo que tampoco lo has visto.
No, yo me quedé perplejo, la verdad. Cuando lo vi me quedé perplejo porque no es normal. Pero eso es quizás el exceso de ambición, el exceso de protagonismo, el estar en todos los sitios. Yo creo que él debería delegar, ¿no? Yo el otro día le oía unas declaraciones y decía que lo de delegar es difícil porque para muchas negociaciones tiene que estar el presidente, estoy de acuerdo. En muchas veces tiene que estar el presidente. Para finalizar un trabajo realizado tiene que estar el presidente. Incluso para iniciar un contacto tiene que estar el presidente, pero el presidente no puede estar en todos los sitios. A veces se le ha criticado a Juan de Dios esto precisamente, y él está superando ese error que había cometido, para mí también, Juan de Dios. El estar en todas partes, el coger el coche e irte a negociar lo más mínimo que pueda tener la federación en un momento determinado, incluso lo máximo. Hay que hacer un equipo. Yo veo que no tiene un equipo definido, no me vale el equipo directivo, porque estos han estado ahí porque le han apoyado para estar en la presidencia de la federación en su día, y a mí no me vale ese integrante de la federación amateur y que está trabajando a horas, etcétera, etcétera. Yo quiero un equipo profesional, un equipo que luche, que tenga un programa establecido y que intente en distintos departamentos conseguir los logros. Yo sé que ha luchado por, y lo puso ahí en su candidatura, por el deporte base. Sí, más protagonismo que tienen ahora los juniors, los juveniles, tanto masculinos como femeninos, no han tenido nunca. El hecho de que podamos ver en streaming distintos partidos de los juveniles y juniors, pues a mí me encanta, eso está claro. Yo siempre he pensado que el streaming tiene que aumentar en el mundo de nuestro balonmano, pero eso es algo positivo, pero no todo es así. La unión que quiere conseguir en el balonmano femenino, pues está muy bien, él siempre ha estado vinculado al deporte del balonmano femenino y entonces está luchando por ellos, perfecto, eso también lo pondría a favor de él en la balanza positiva. Los patrocinios, tú has hablado cómo han ido las cosas, está claro que muchos de ellos estaban en la etapa de Juan de Dios, que los ha renovado, y yo que he estado en dos clubes sé lo difícil que es incluso renovar unos patrocinios. Lógicamente hay que aplaudir que los haya conseguido renovar. El Consejo Superior de Deportes le otorga o le facilita la entrada de correos. Lógicamente el Consejo Superior de Deportes siempre ha hecho estas cosas, también en otras etapas de otros presidentes han entrado patrocinios oficiales, llamémoslo así, entre comillas, y ha conseguido el Banco Popular, que precisamente en la Copa de la Reina, él me lo comentaba, que había conseguido ese patrocinio, pues perfecto, y si vienen más, fenomenal, pero yo creo que además es una obligación también que un presidente trabaje en eso y consiga estos patrocinios. Tampoco hay que alardear muchísimo de que se han conseguido unos patrocinios, porque está en su candidatura y está en su sueldo, de ser de modo así. Yo creo que lo peor, ya te digo, lo mejor es que veo que es un como tú decías, un gran gestor, veo que se dedica cuerpo y alma al mundo del balonmano, pero lo peor para mí es esa demasiada ambición que tiene en sí mismo, en ser protagonista y en no crear ese equipo de trabajo que facilite su propia gestión, sus propias ideas y que no haga que todo el balonmano español esté identificado en el mismo, ¿no? Para mí eso es lo peor que de este año, que a mí me ha pillado fuera, pero visto desde fuera precisamente es lo que da a entender.
Gracias, Luismi. Nos hablamos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
De acuerdo, un abrazo. Hasta luego.
El siguiente compañero, Javier Izzo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, lo mejor y lo peor de Blázquez García durante este primer año de mandato.
Bueno, a mí ya sabes que me pilla un poquito de refilón, estando alejado del núcleo de Madrid, pero creo que casi todos ya habéis coincidido en vuestras apreciaciones, sobre todo en dos factores, lo decía también Luismi. A mí el tema social, la labor social de relaciones públicas, ese carácter rocero que tiene de acercarse al mundo del balonmano, creo que es un factor que hay que darle su mérito. Y realmente ha sido un presidente que ha estado, si no en todas las territoriales, seguramente habrá estado prácticamente en todas. O sea, ha tenido la capacidad de acercarse al mundo del balonmano, a todos sus estamentos, a todas sus secciones, masculino, femenino y en todas las categorías. Yo creo que eso es un factor también que como relaciones públicas hay que dárselo. Juan de Dios Román lo perdió en su momento, a mí, ¿no? Por lo menos a mi modo de entender. Y él, sin embargo, sí que ha tenido esa capacidad, ¿no?, de acercarse de nuevo a los medios de comunicación, de tener una capacidad, más o menos, de relaciones públicas bastante significativa. Para mí eso es un detalle importante. El mantenimiento de patrocinios también considero que es significativo, más la inclusión del que llegó vía Consejo Superior o el Banco Popular, también creo que habrá que valorarlo como positivo. Y en lo negativo no sabría decirte absolutamente nada más allá de ese detalle que ya lo habéis comentado varias veces, que nos sorprendió mucho a todos en el momento de esa recepción de la medalla en el podio, que hombre, no nos pareció lo más adecuado para una persona que no tenía que haber estado ahí en ese momento, ¿no? Yo creo que me quedaría simplemente con esas dos ideas.
Gracias, Javi, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino, muy buenas.
Muy buenas,
bueno,
Luis.
Lo mejor y lo peor de este primer año.
Bueno, a ver, yo me he apuntado unas cuantas cosas. Como estábamos advertidos de que hoy ibas a hacer un programa especial, en las cosas positivas yo te diría que hay unas, he apuntado cinco. La primera y más importante, rebajarse el sueldo ese 40% y cumplir esa promesa electoral, cumplir lo pactado y bajar de 95.000 a 60.000 euros anuales. Eso sí, 18.000 euros más de lo que, o menos en este caso, de lo que gana el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. El segundo punto positivo es que es un presidente cercano, cercanía. Se deja ver en las canchas, en actos públicos, fue a Buenos Aires a apoyar la candidatura de Madrid 2020, ha estado en mundiales europeos, de selecciones, en otros campeonatos. Luego también el aspecto positivo, me parece una sabia decisión haber elegido a Manolo Laguna como director técnico, mantener a Jorge Dueñas en la selección femenina y contratar a Manolo Cadenas para llevar el balonmano masculino a los hispanos y mantener también esas marcas guerreras e hispanos en las absolutas. Luego también el hecho de potenciar categorías inferiores, de mantener a un hombre con experiencia en ese cargo como es José Luis Santa Cristina. Y también como positivo me parece el tema de la potenciación de lo que es la cobertura televisiva de los actos, cuanto menos que dependen de la federación, ¿no? Es decir, mantener entre el deporte de la Supercopa, la Copa de la Reina, los partidos de selecciones, sumar también el tema de la base con ese estatal autonómico juvenil y luego esos resúmenes de la Liga Femenina de las guerreras de HF. Eso yo creo que en líneas generales es lo que me parece más positivo de este primer año. Luego te diría que hay otras cosas que pues ni fu ni fa, ni bueno ni malo, ni frío ni caliente. Él le reprochó a Jota el tema en campaña de que, bueno, que del tema de la imagen, ¿no? Es decir, que de la imagen no se vive, pero da la sensación de que está empeñado en crear una marca Blázquez, ¿no? Con dejándose ver, pues, por muchos lugares de la geografía española y del mundo, ¿no? Luego te diría también que otra cosa que no es ni buena ni mala es que es un presidente joven, tiene 41 años, experiencia en el mundo del balonmano, desde que su carrera como árbitro hasta el hecho de haber sido directivo y gestor de una federación territorial, pero que bueno, que eso se presupone cuando se le vota para que lo ponga a disposición de su cargo, ¿no? Luego también otro de los temas, repasando pues cosas que había en el programa electoral, es el tema de los sueldos arbitrales, que dijo que no iba a rebajarlos. Y que quería aplicar el tema de la territorialidad por el tema de las dietas, ¿no? De evitar gastos también de desplazamientos. Y el tema del balonmano playa, pues que también fue un tema estrella en campaña. Parece que ahora se habla un poco más de él y que en definitiva necesita mayor difusión, ¿no? Y si quieres entro en el capítulo negativo, que también pues me he apuntado cinco puntos, si te parece
sí,
bien.
Sí.
Luis, yo creo que él llegó diciendo que iba a haber un cambio radical en la federación. Quizá un año no da para tanto, pero ese cambio no se nota, no se palpa en exceso, ¿no? Quedan 2 años y medio para que se pueda notar al 100% y que esos puntos que tenía en su programa electoral se cumplan todos, o sea, rajatabla, ¿no? Él dijo, creo recordar en un debate o en algún foro previo en campaña, que iba a reducir el personal de la Real Federación Española de Balonmano. Yo todavía no tengo constancia de que eso haya sido así. En ese aspecto, pues es evidente también que ha habido un cambio en la figura del departamento arbitral, del responsable de arbitraje. Y luego, bueno, también el tema números, ¿no? El tema económico. Él también dijo que oímos por activa y por pasiva en debates preelectorales que iba a haber una auditoría, que iba a explicar el estado de cuentas de la Real Federación Española de Balonmano con transparencia, ¿no? Y esa gestión financiera. Bueno, pues lo que queremos, o yo me gustaría saber, es si esa gestión financiera la lleva el propio presidente o la lleva un responsable económico, un gestor, un gerente, bueno, que se explique si hay director financiero, todas esas cosas, ¿no? Luego, el tema de los gastos de representación, que también fue otro tema estrella, ¿no? Que tampoco no sé si ha sido explicado o no, si esa supuesta rebaja del 40%, si se mantienen o no los 55.000 euros de dietas que se habían aprobado por asamblea. Digo, esto más que nada viene a colación de que Paco Blázquez, no olvidemos, es de Valencia, que se tenía que trasladar a vivir a Madrid, a la capital, que bueno, que suponemos que tiene que tener un piso de alquiler para a cargo de la federación, ya sea en la capital o en alguna población vecina. Y luego también, evidentemente, está el tema de los viajes, ¿no? Es decir, si esos viajes pues van a cuenta de la federación, van a cuenta personal. Es decir, cuando hablaba de transparencia en el punto anterior, pues me refiero exactamente a eso, ¿no? Que se explique, pues, como él explicó también en pre-campaña, que iban a ahorrar dinero, que no se iba a ir en primera, que iban a buscar tarifas económicas de avión o de tren, que iban a ir en coche propio, pues, bueno, todo eso, ¿no? Explicar un poquito, pues, esas cosas, ¿no? Patrocinios, que también creo que ha salido el tema en anteriores situaciones, ¿no? Esos famosos 4 sponsors, ¿no? Que él tenía en pre-campaña, que dijo que tenía asegurar. Yo por ahora solo he visto Banco Popular y Correos, creo que son cosas institucionales.
Correos CSD, Correos CSD.
Por eso te digo que son 2 sponsors muy importantes, pero quiero saber si son vía gestión o esos 4 famosos patrocinios que él anunciaba en pre-campaña, si realmente se van a tener, si no se van a tener. Insisto, estamos haciendo balance de 365 días, de un año. Quedan 2 y medio para las próximas elecciones y es mucho tiempo para que puedan aparecer o que puedan, evidentemente, ponerse encima de la mesa, ¿no? Y, finalmente, este que a mí, como periodista, me afecta más o me tiene mayor sensibilidad hacia mí, ¿no? Yo no tengo ninguna queja hasta el momento lo que es el departamento de comunicación, ¿no? Es decir, siempre he tenido un trato exquisito con Javi Fernández, y todo lo que le he pedido, pues me lo ha facilitado, ¿no? Pero ahí voy a hacer un inciso en el tema de la política comunicativa de Paco Blázquez, ¿no? Yo pienso que él hizo una cosa buena en su momento, que para potenciar el balonmano femenino, que era uno también de sus grandes caballos de batalla, de sus grandes apuestas en el tema electoral, pues dividir un poquito el tema de comunicación y llevar, por un lado, el tema masculino y, por el otro lado, el tema femenino. Y ahí, aunque seas parte afectada, Luis, pues voy a decirlo, no tengo mayor necesidad de hacerte la pelota, ni mucho menos, ni porque esté de colaborar en tu programa, ¿no? A mí cuando se dijo que las guerreras iban a tener un departamento de comunicación o una persona que les llevara la comunicación para, de algún modo, pues que no Leoncina, la delegada, no tuviera que hacer esa labor, me pareció una excelente idea. Digo, bueno, ostras, pues bien, ¿no? Por Paco Blázquez, ¿no? Lo que sí que quiero decir es que la gestión del tema, pues no se ha llevado de la forma más correcta posible, y al final, pues evidentemente ha acabado, pues eso, pues que con una sola persona al frente del departamento de comunicación. Y me explico. Yo no sé, cuando un inciso al respecto, ¿no? Cuando uno hace una campaña electoral, pues o lleva un jefe de gabinete que le lleve la agenda, o lleva un jefe de comunicación que le... eso en política. Supongo que cuando hay elecciones federativas, pues dependerá también de los presupuestos que se lleven para esas campañas electorales, ¿no? Pero evidentemente, si tienes que llevar un responsable de comunicación que te lleve los temas de agenda y que te organice encuentros con los medios de comunicación, pues lo más probable es que esa persona luego, en algún momento, pues pueda figurar como responsable también del gabinete de comunicación de la Federación Española de Balonmano.
Hombre, yo lo que sí te puedo decir es que hubo una persona que, cuando se perdió el famoso papel y tuvo que convocar una rueda de prensa para sacar la cara, y cuando tuvo que convocar una rueda de prensa con los medios de comunicación para presentar su programa electoral, hubo una persona que le ayudó, pero ya sabes que de desagradecidos está el mundo lleno.
No, yo más allá, Luis, de que, insisto, no quiero que a nadie se piense que esto se acepte a la pelota, ni mucho menos, y yo lo he hablado con los dos, y sabéis que en ese sentido soy claro y transparente. Yo creo que el tema este se gestionó mal, por su parte, y como estamos hablando de qué ha hecho bien y qué ha hecho mal en un año, a mí me parece que eso, pues no lo hizo bien. No sentó en una mesa a las dos personas que llevan o debían de llevar el tema del Departamento de Comunicación, y al final, pues evidentemente los malos rollos han derivado en lo que está derivando ahora en este momento, pues esa situación. Simplemente, pues bueno, lo dejo ahí, y que cada uno pues lo coja como quiera, ¿no? Y luego, en temas pendientes que también hay, y que evidentemente tenemos 2 años y medio por delante para si se pueden o no esas cosas que se dijeron en campaña electoral llevar a la práctica, pues yo recuerdo que se dijo, habló Paco Blázquez, de reducir la Sobal a 14 equipos, la División Plata 16, y lo que no quedó claro es que se va a hacer con la Liga Femenina, ¿no? Pues aclarar eso, si se va a unir a ABF, al Cebal, si los clubes, bueno, pues también tendrán algo que decir, y cuál va a ser el próximo planteamiento a nivel de, pues eso, de número de equipos y de sistema de competición de la Liga Femenina, ¿no?
Ángel, tú decías antes que uno de los puntos importantes o de los puntos positivos es que se había rebajado el sueldo del presidente, ¿no?
Sí.
Vale, pues mira, te lo voy a tirar abajo. Damos en primicia en derrosca. Punto del orden del día de la Asamblea General de la Real Federación Española de Balonmano del próximo mes de junio. Punto 3.4. Sueldo del presidente. Vengo diciendo hace semanas que Francisco Vidal Blázquez García se quiere subir el sueldo porque gana poco dinero. Espero que el balonmano español sea listo y no les meta un gol por la escuadra, porque ya he comentado antes que es un gran embaucador. ¿A ti qué te parecería que se subiera el sueldo, Ángel?
Pues yo te he dicho antes que el presidente Rajoy, y eso es público, gana 78.000 euros. Aquí sabemos que se bajó de 95.000, que era una burrada el sueldo, a 60.000. No sé de cuánto estamos hablando, pero evidentemente tiene que haber, también te hablaba antes de los gastos de representación, también te estaba hablando antes de los gastos de dietas, ¿no?
Exacto.
Pero todas esas cosas suman. Entonces, bueno, yo creo que, Paco, una cosa que estamos viendo es que, se deja ver, es un presidente que a nivel de imagen, pues se deja ver, que eso puede ser muy positivo en el aspecto de las relaciones públicas, de las relaciones institucionales, que sea un hombre cercano, como te estoy diciendo, pero claro, si esa cercanía va a suponer un coste adicional, pues evidentemente todo eso hay que mirarlo con lupa. sobre todo, pues yo qué sé, explicando que se aprobó que se buscaba un seleccionador como Manolo Cadenas porque como entrenaba el Visa Plock, pues una parte de su sueldo se lo podía pagar el club, pero en cambio esa misma fórmula no se ha aplicado en el caso de Jorge Dueñas, ¿no? Cuando había una oferta también encima de la mesa para que el seleccionador femenino pudiera compaginar club y selección, porque no estaba bien que fuera un club en español, ¿no?
Ángel, algún día contaré la historia de por qué no a Jorge Dueñas. De momento vamos.
Yo te digo, yo estoy...
Pero
a ver, mira, Luis, tú cuando me pediste la semana pasada de intervenir en tu programa, yo lo que he hecho es que a mí me gusta tener memoria histórica, se pierde mucho en este país, ¿no? Y entonces lo que he hecho ha sido repasar todos los contenidos de todos los programas que se hicieron hace un año, de tus cara a caras en De Rosca, de los programas que hicieron en ADR, en Aragón Deporte Radio con Olga Torres, de los programas que se hicieron en Pasión Deportiva Radio con Paula San Esteban, es decir, con el debate que se hizo en Radio Nacional con Borja Inza, es decir, todos esos contenidos cuando había campaña electoral cara a cara con Jota, pues yo me los he repasado como periodista, que creo que es mi obligación documentarme. Y a partir de ahí, pues cojo, en un año positivo, negativo, pues qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué se ha dejado de hacer. Entre otras cosas, también te puedo decir, se anunció o se dijo que, o él dijo que iba a ser un reconocimiento, sentido homenaje a Juan de Dios Román, porque, bueno, no hay que olvidar que ha sido el hombre que, gracias a su gestión, pues los hispanos están donde están y se ha conseguido lo que se ha conseguido a nivel deportivo, ¿no? Y él tiene, pues eso, pues un currículum, pues eso, como entrenador y como presidente de la federación. Bueno, yo en un año, ese homenaje a Juan de Dios Román, pues tampoco creo que tenga fecha establecida, ¿no?
Y veremos si lo ves. Ángel, que gracias por todo.
No sé si he sido muy duro o no.
Mira, vamos a ver, aquí en esta casa hay una cosa clarísima. Hay libertad de opinión. Cada uno dice lo que cree que debe de decir. Y yo no impongo mordaza mediática a nadie, cosa que algún día contaré desde la federación. El presidente ha querido hacer con alguno de vosotros, pero ya lo contaré. Ángel, un fuerte abrazo, nos hablamos.
Buenas, que vaya bien.
Hasta luego. Emilio Gorgojo, lo positivo y lo negativo.
Vamos a ver, pues con todos los contertulios y compañeros y amigos que me han precedido, pues la verdad es que se hace un poco difícil hacer un pequeño resumen de cómo van las cosas. Yo, por matizar, solo querría empezar, creo que Ángel Cárceles lo ha apuntado, hay que ver desde dónde venimos, con qué planes venimos, es decir, programa que decía el político de turno, ¿no? Entonces, estas elecciones, tú en el titular decías que era Paco Blázquez, digamos, de sorpresa, ¿no? Presidente
por sorpresa.
Por sorpresa. Pues sí, lógicamente, la candidatura la encabezaba Félix Brocate. Paco Blázquez no venía como presidente, no iba a ser la cabeza visible, sino iba a ser un gestor, gerente, director deportivo, director económico, director de lo que fuera, ¿no? Entonces, aquí ya se produce un cambio de papeles. Yo preguntaría, y eso habrá que esperar a la próxima asamblea del mes de junio, Asamblea de la Federación Española, ese, entre comillas y sin entre comillas, enfado de muchos presidentes de territoriales que le llevaron a la poltrona de Ferraz, porque no nos olvidemos que los medios de comunicación pues pueden hablar lo que sea, pero los que votan son los miembros del colectivo de la Federación de Balonmano. Entonces parece ser que la situación con esta gente que le llevó no concuerda con el plan con el que se le llevó a Ferraz. Es decir, yo creo recordar, además el propio Paco Blázquez en los debates en medios de comunicación lo exponía muy claramente, que él venía con un nuevo equipo a renovar las formas y hechos de la federación, porque no le gustaban de qué forma se estaban produciendo las gestiones a todos los niveles, económicas, deportivas, formas de trabajar. Yo lo que sí veo es que no se han producido estos cambios porque las personas en un porcentaje altísimo siguen siendo las mismas, con lo cual
es el mismo cementerio de elefantes.
No hemos cambiado nada. Bueno, no, sí hemos cambiado. Cambió en el tema arbitral. Él, como hombre procedente del arbitraje, quitó a Costas y ha puesto a Julio Gorjón. Ha cambiado, eso sí, en el tema arbitral sí que lo ha cambiado. Sobre temas que por entrar en lo positivo, ha entrado en el Balonmano Playa con un nuevo programa muy ambicioso que todavía hay gente que le está pidiendo que matice, uh-huh. que lo exponga un poquito en qué líneas va, aunque de momento es importante que esté. La economía, pues la economía hay voces contrapuestas. Yo espero también a la Asamblea en que cuando salgan los números veamos si ha sido hasta ahora, en este año, un buen gestor del déficit acumulado de la federación o no lo ha sido. Eso entronca con el tema de su propio sueldo. Pareció excelente a todo el mundo. Hasta el otro candidato, JJ Hombrados, dijo que él también se rebajaba. Ahora estamos ya en la línea contraria. Petición de subida. Entendemos que ese punto del orden del día que has leído va en esa línea, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no sé, no me vale que por éxitos deportivos el Consejo Superior de Deportes en los próximos presupuestos al balonmano, me parece que son casi 500.000 euros más en el presupuesto anual. Bueno, no justifica porque tú mismo has dicho que hay cosas que pide que sirvan para rebajar el préstamo o anular el préstamo que en su momento el Consejo le dio a la Federación para pagar atrasos y cosas de estas. Entonces, todo eso hay que esperar. Balonmano femenino, sí que es verdad que ha hecho cosas por el balonmano femenino, pero lo que parece ser que tiene un poco de alergia, y eso lo entronco con Asobal, a que no sea la Federación Española la que controle todas las parcelas del balonmano español, porque en el balonmano femenino, sí, mucha protección, muchas cosas, pero yo sigo sin ver esa asociación de clubes que él en su momento dijo que aquello era un reino de taifas y que había que unificar y tal. Bueno, pues está unificado, pero en la Federación Española. Y con Asobal, pues justo el periodo en contra. Se dijo que iban a ir de la mano, porque en una época de crisis todos tenían que aportar en el mismo sentido, y bueno, pues voces muy autorizadas siguen diciendo que intenta desmontarle el tinglao a Asobal, con o sin razón, pero evidentemente no va en esa línea el tema. Y luego, a favor, pues lo que todo el mundo apunta, aunque eso me parece que cuesta dinero al balonmano español, lo de la cercanía de Paco Blázquez con todas las instituciones del balonmano. Es verdad que no se pierde ni un salao, bueno, malo, regular. Me parece que era Luismi el que decía que hasta los pequeños detalles de cualquier negociación los quiere llevar él en persona, aunque luego el funcionamiento burocrático de la federación no lo lleva él. No lo lleva él. Pero bueno.
Perdona, está en mano de otro, está en mano de los de siempre.
Exacto, eso te decía que yo ahí no había notado una gran diferencia.
Ni cambio nada.
Entonces, bueno, pues tiene muchos claroscuros. Creo que él está todavía en un momento en el que, no sé, parece como que es que tiene todavía una ansia de protagonismo.
Me permites una precisión, sí, sí. Malévola. Está viviendo en una nube. Está encantado de haberse conocido.
Bien, sí, vale. Una persona que llega a un sitio que no va para presidente y que de pronto se encuentra con todo el poder omnímodo de Ferrat, y que me imagino que la gente que se ha mantenido en esa cúpula directiva de Ferrat, pues le hace estar en los mundos de Yupi.
Hombre, en pasar la mano por el lomo, ¿sabes?
Es evidente que les interesa. Y luego, ya para terminar, sí, en el tema que nos compete como profesionales de la información, yo me he cansado de oírle y oír a más gente, el propio Félix Brocate, que ahora está en la trinchera o en la reserva política, uh-huh, pues que no funcionaba bien el tema de comunicación en la federación. Yo he sido muchos años arte y parte en el tema, no porque haya estado en la federación, sino porque ha habido muchas opciones de esto, y yo noto que seguimos por los mismos pasos, más o menos interés en determinadas cosas, pero la política informativa es la misma, y cuando se da un paso adelante, lo que hablaba en vez de que era Angelito Cárceles del tema de separación de poderes en chicos y chicas, ahí entrabas tú en una parte, resulta que eso se desvanece por una mala gestión de la situación, porque, mira, como digo yo, dos gallos en el mismo corral se acaban picando. Entonces, esto no era posible. Y ahí seguimos, con las mismas pautas. Nadie niega el trabajo de unos o la desidia de otros, pero, chico, no hemos avanzado y estamos en el siglo XXI, ¿eh? Y no quiero decir más porque yo creo que ya muy poco nos quedaba por decir.
Alberto Salinas, ¡viva Galicia! ¿Cómo estamos?
Viva Galicia, buenos días. Pues mira, escuchando a vosotros y como fondo estoy escuchando a la chunga.
Bueno, te pregunto por las bodegas, por el tiempo o por Blaje, ¿qué prefieres?
No, hombre,
es una broma, hombre.
Puedo contestar. La bodega sigue en su sitio, fenomenal.
Un poco más vacía, ¿no?
El tiempo, pues, una vez llueve y otras veces también llueve.
Sí.
Y sobre todo últimamente, y en cuanto al señor presidente, pues mira, yo te diría, yo firmo todo lo que ha dicho no solamente Emilio Gorgojo, sino
Ángel,
el anterior.
Ángel,
por supuesto, firmo todo y añadiría algunas cosas, por no ser reiterativo y repetir cosas. Ha habido cosas buenas y menos buenas, o cosas buenas y cosas malas, luces y sombras. Sí. Al principio, muchísimas luces, con muchas expectativas, y cuando aterrizó como presidente en la federación, pues empezaron algunas sombras que han aumentado en los últimos meses. Muchas promesas, muchos compromisos con todo el mundo, y algunas de esas promesas no se han materializado, algunas. Para algunos, bastantes promesas, y como consecuencia de ello, pues surgen, entrecomillado, las primeras voces, porque parece que es que está prohibido ser oposición, por lo visto está prohibido ser oposición, y como consecuencia de ello surgen las primeras voces, entre comillas, de los que inicialmente ya son disidentes. La pregunta no es quiénes son los que se quejan, no. La pregunta o la solución debería ser, vamos a ver qué es lo que dicen, por qué se quejan y a ver si tienen razón. Cosas positivas, pues bueno, cuenta con una asamblea a imagen y semejanza, eso no lo olvidemos, y me parece que eso fue una gran jugada táctica suya en los juegos preliminares o en los pasos electorales. En cuanto al balonmano femenino, pues intenta buscar soluciones. Hay un proyecto que se trata de desarrollar. Ahí hay un hombre que me parece muy válido, que es Ángel Sandoval, muy válido para todo eso. Por supuesto que debería estar ya como director técnico de balonmano balonmano femenino, pero supongo que por cuestiones económicas, por cuestiones del Consejo Superior de Deportes, no está. Los clubes del balonmano femenino, algunos parece que no están por la labor de ese proyecto, y entonces pues sí, se ha avanzado un poco en el balonmano femenino, pero bueno, seguimos con lo mismo de siempre. Lo que es la divulgación, lo que es la extensión del balonmano femenino, pues sigue habiendo partidos con 50, 60 y 100 espectadores. Eso es lo que está claro. Ha acertado con el nombramiento de Manolo Cadenas, por supuesto, ha acertado con el nombramiento de Manolo Laguna. Manolo Cadenas, un buen entrenador. Manolo Laguna, un buen entrenador.
Que no nos olvidemos, Alberto, que también los llevaba un Bravos en su candidatura, ¿eh? Cuidado.
Sí, sí.
Bueno, o sea, que no hemos descubierto la pólvora, ¿eh? O iban por A o iban por B.
Sí, bueno, vale, pero bueno, en el caso de seleccionador, yo no sé si iba Manolo Cadenas en el caso de Hombrados, porque a lo mejor tal Andújar Valle tendría algo que decir. Pero en cuanto a Manolo Laguna, sí, el nombramiento de Paco Sánchez, es decir, son dos hombres que se les ha repescado, por supuesto, y son dos hombres muy válidos y que, sobre todo, hay que dar continuidad a Jorge Dueñas. Me parece que es un gran entrenador, una mejor persona.
Exacto.
Una gran persona.
Gran entrenador y mejor persona.
Por supuesto. Y entonces yo creo que hay que darle continuidad y no empezar a cortarle el césped a sus pies. Y eso él lo sabe, y lo sabemos
muchos.
Pero bueno, es que hay mucho cortacésped oficial.
Podía estar el Bernabéu en la Federación Española con la de cortacésped que hay.
Bueno, yo es que soy del Vicente Calderón.
Bueno, pues el Vicente Calderón, por cierto, enhorabuena, que vas a ser campeón de liga, ¿eh? Enhorabuena.
Bueno, muchas gracias, pero eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que, no solamente hay que verlo, hay que sufrirlo. En cuanto a la base, pues yo creo que, bueno, algo se está haciendo, hay que apoyarse en las federaciones, es decir, es vital la labor de las federaciones y que las federaciones cuenten con un apoyo económico para divulgar la base. Es vital el fomento de este deporte en las categorías inferiores, pero vital, vitalísimo, en cuanto al arbitraje, pues se ha mejorado, aunque vuelve a, también hay algunos entrecomillados represaliados, hay algunos colegiados importantes afectados que no están en la onda actual, pero yo creo que en cuanto al arbitraje hay más colegiados más contentos con la situación actual que con la situación anterior. Lo que sí, el dato negativo es un inexplicable oscurantismo sobre el Comité Técnico de Árbitros. Yo creo que si en el anterior Comité Técnico de Árbitros había oscurantismo y silencio administrativo, aquí también lo hay. Y yo creo que hay buenas parejas, se ha reflotado a parejas jóvenes que yo creo que tienen futuro, que son de la categoría de plata y que pueden subir a la división de élite, a árbitros de élite, y bueno, yo creo que eso habría que cuidarlo. Más luz y menos silencio. En cuanto al balonmano profesional masculino, hay que adaptarse a la situación actual, emigración, planteamientos, un momento, nuevos planteamientos que se deben hacer y corregir defectos anteriores. Hay que conseguir la unidad en el balonmano, que no lo hay y que, pues yo creo que pocas veces ha habido unidad, y hay que conseguir, en cuanto por ejemplo a los técnicos, pues bueno, yo creo que sí tienen ahora el puesto que debe tener la Asociación de Entrenadores, ahí se está dando importancia, pero en cuanto al balonmano masculino profesional, pues hay entrenadores que se van, que emigran, estamos viviendo eso. Yo creo que el Consejo Superior de Deportes debe intervenir, no es bueno esa guerra entrecomillado entre Asobal y Federación.
Bueno, Alberto, pero de eso yo creo que tendremos tiempo para hablar, porque nos va a dar para mucho en las próximas semanas. ¿Alguna cosa más muy breve que nos vamos de tiempo?
Sí, bueno, algunas perlas. En cuanto al balonmano playa, pues hay cosas que se están haciendo bien, hay un nuevo proyecto, pero por favor, más divulgación, las exclusivas oficiales pues me parecen absurdas. Y luego, algunas perlas a tener en cuenta, entre la verdad y la no verdad hay una frontera difícil de distinguir. Vivir en las nubes, creo que tú lo has dicho antes, es complicado porque alguna vez puede pinchar esa burbuja, algunos pueden pinchar esa burbuja y
lo peor es la caída, Alberto, el bofetón que te pega es tremendo.
La caída puede ser dolorosa, por no decir mortal. Los amigos, si es que son amigos, están para ser escuchados y respetados. Una cosa es ser asesor y otra ejercer además dando palmas. Cuidado con la espalda, es un aviso a navegante. Y se puede mejorar lo hecho hasta el momento, pero debe haber espíritu de enmienda. Quedan menos de 3 años y, bueno, sobre todo, cameros del mundo, que se abstengan. Y luego, para el bien del balonmano, las guerras y el futuro del balonmano, las guerras no son buenas. ¿Quién tiene que dar el primer paso? No lo sé, y me refiero un poco a que hay que tener respeto a los medios profesionales. Yo repetiría una frase que hace días salía en los medios, que de un señor que se llamaba Gabo: para ser periodista hace falta una base cultural importante, mucha práctica y también mucha ética. Y yo añadiría, y también hay que tener mucho respeto a todos y por supuesto a todos los profesionales. Y otra, ya acabo.
Va a terminar, sí.
Que los errores hay que subsanarlos con dignidad y sobre todo que no hay que abusar del fotocol.
De acuerdo, Alberto, nos hablamos. Un abrazo, disfruta de Galicia. Venga, hasta luego.
Vale, hasta luego.
Olga Torres, Aragón Radio. Procuramos sintetizar los puntos en los compañeros que nos quedan. Olga Torres, buenas, ¿qué tal?
Hola, Luis. Pues mira, yo es que voy a ser muy breve porque, claro, después de oír a los dos compañeros, me siento como una estudiante de primero de medicina reunida con los catedráticos eméritos.
Aquí no hay ningún catedrático, aquí todos somos compañeros.
Sí, claro, pero yo hay muchas cosas, muchas referencias de lo que se hace, de lo que desconozco. Entonces, claro, quiero decirte que yo, si esas cosas están pasando que verdaderamente son negativas, pues como no las desconozco, no las puedo tener calificadas como negativas. Así que voy a aportar mi punto de vista. Claro, quizás el personal, por lo que a mí se refiere, sumarme a todas las cosas que se han dicho que se han hecho bien en cuanto a impulsar mejor o peor, yo creo que bien, pues en el balonmano playa, el trabajo de base. Pongo, por ejemplo, el ejemplo de mi comunidad autónoma, donde cada vez se están haciendo más equipos, incluso en localidades que había, pues, hacía, por ejemplo, 20 años que no había balonmano, como es la localidad de Monzón, donde se ha puesto en marcha un proyecto. Entonces, claro, yo hablo un poco más de las referencias que tengo. De las chicas, también fenomenal. Me parece bien que, aunque todavía no sepamos muy claro qué día es lo del Guerreras Balonmano, pues se pueda ver un resumen. Y creo que cada vez, a pesar de que se supone que este año la liga está peor, está teniendo un poco más de presencia. De todos los demás aspectos, de verdad, o sea, si hay oscurantismo en la comunicación, hablo desde mi experiencia personal, yo solo puedo decir que han sido cosas buenas, igual que lo eran con antes. Sí que me cuesta un poco menos el tener el contacto, y en cuanto a el de esto, yo creo que hay que darle más tiempo, sinceramente. Un año, escuchaba a Alberto decir que hay que unir el balonmano. ¿Cuánto tiempo llevamos con ese discurso?
Décadas.
Pues entonces quiero decir que ese mal endémico, o sea, era de antes de Juan de Dios Román, hubiera sido de Jota, que a lo mejor teníamos que mirarnos. Ya, nosotros somos los menos indicados, ¿eh? Porque somos un poco los que contamos las cosas, pero si entre ellos mismamente no se ponen de acuerdo, pues no podemos pretender que una persona o varias lo quieran solucionar en un año. O sea, yo eso creo que todavía, tal y como está la situación, habría que darle un poco más de margen para ver cómo va la historia, porque había mucha tela que cortar. Tú mismo y todos nos hicimos eco durante el proceso de campaña, así que eso ya te digo, como soy aquí primero de medicina, no puedo decir demasiadas cosas negativas, pero porque de verdad que las desconozco. O sea, hay cosas que han comentado tanto Alberto como antes Emilio, que yo, sinceramente, no me duelen prendas en decirlo, me estaba quedando sorprendida y tomando nota por realidades que desconocía.
Olga, que te quiero, que eres muy generosa. Venga, un fuerte beso, un beso y ya nos hablamos. Venga, hasta, vale, luego.
Hasta luego.
A ver, Juan Carlos Valladolid, ¿qué tienes por ahí, después de todo lo que hemos hablado?
Pues fíjate, ya el factor sorpresa lo he perdido con la cantidad de intervenciones brillantes que me han precedido, pero yo simplemente, muy breve, le pediría, estando de acuerdo con Olga en que un ciclo de mandato son 4 años, él realmente tiene 3 por delante todavía para cumplir lo que prometió, aunque unas cosas requieren más premura que otras. Bueno, pues lo primero, que cuide el balonmano, yo es lo que le pediría. Le voy a hacer peticiones más que reproches o elogios, ¿no? Que cuide el balonmano, que nos diga por fin quién gestiona el balonmano masculino profesional. ¿Lo hace Asobal? ¿Lo hace la Federación? ¿Son competencias comunes, compartidas? ¿Dónde acaba la línea de Asobal? ¿Dónde empieza la de la Federación? Y sobre todo, que evite más ridículos a la hora de conseguir igualar derechos y obligaciones de equipos que suben de primera de división de Nor Plata a Asobal. Es decir, que los canon, los avales, todo, que se clarifique. Yo es lo único que le pediría, que nos dijera que quién manda en el balonmano español, y que cuando los éxitos deportivos no lleguen, porque habrá una época de vacas flacas en el balonmano español a nivel de selecciones, que aguante el tirón, que ahora es muy bonito cuando tu gestión pase inadvertida por podium y por medallas, que va a haber un momento en que tu gestión ocupe primeras planas y que tu gestión sea la que tenga que responder de tu federación. Y que si finalmente, con esto termino, opera de motu propio, para adelante. Pero si es doña Rogelia y alguien le maneja metiéndole la mano por la espalda, que lo diga.
Más que metiéndole la mano, pasándole la mano por el lomo, que hay, bueno, hay cola.
Pues de pasarle la mano a buscar el agujero y poco sitio.
Vamos a Pamplona, Fernando Urra, también con brevedad, lo que tengas por ahí.
Sí, después de una hora prácticamente
te
escuchando.
Te ha tocado, Fernando, hacer el resumen, ¿no?
¿Soy el último?
No, 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 queda Vicente, queda Vicente.
Queda Vicente, avante. Digo, no, ya.
Te queda una parcela.
No, a ver, lo dicho, ha dicho Javier Izzo antes una expresión que es muy de aquí, muy de Navarra, que es ser rocero. Y yo estoy de acuerdo con él que Paco Vázquez en ese sentido tiene algo muy bueno, y es que ha sido muy rocero. Luego hay quien, bueno, habéis comentado, ¿no? Hay quien pone un interés económico en ello. Yo no sé si tiene o no es interés, pero luego
está, ha sido muy rocero. Los roceros están en todos sitios, ¿no?
Ha estado en muchos sitios, y eso lo ha agradecido mucha gente. Yo lo tengo hasta aquí en Pamplona, porque cuando estuvo aquí en invierno y se vino desde Dinamarca, el club lo agradeció. Lo agradeció mucho. Y ese roce que tiene, y en lo personal también, yo lo puedo decir en primera persona. Cuando falleció mi padre en octubre, yo tuve una llamada del presidente de la Española.
Sí, pero ¿sabes quién le llamó, ¿no?
No tengo ninguna duda. Evidentemente no puede estar pendiente de eso, pero me parece un buen detalle que aunque se lo dijeras tú, quiero decir que le digas, oye, joder, te tiro será mucho tu padre.
De todo pues modo, yo te digo una cosa, no le dé la espalda.
No, a ver, escucha, yo digo lo que, eso que ha dicho Javi, que me parece una expresión muy de aquí y que es muy descriptiva, creo que lo tiene. Y creo que es algo positivo, que tiene ese roce, ¿no? Y que es capaz de hacer sentir bien en ese sentido algunas clubes o federaciones, directivos o personas. Uh-huh. Eso creo que es evidente. Creo que ha hecho un buen equipo técnico dentro de la federación, lo hemos comentado. Manolo Laguna es una persona ideal, ¿no? Para ser el, digamos, la columna vertebral de un equipo deportivo con Manolo Cabenas como seleccionador, que creo que poco se puede decir de Manolo Cabenas, uh-huh. con Jorge Dueñas y con toda la gente que tiene en las selecciones junior, juveniles, que yo creo que son gente válida para nuestro balonmano. Creo que hice una cosa muy bien, que es elevar o procurar elevar al balonmano femenino al mismo nivel que el masculino, o por lo menos intentarlo. Ya hemos hablado del uh-huh. tema de una persona que llevara la comunicación del balonmano femenino. Yo creo que eso es positivo. Yo no sé quién tiene que ser, cómo hay que hacerlo, pero eso entiendo que es positivo que se hable y que se dé su sitio a las chicas. Eso hay que hacerlo. No sé cómo, pero hay que seguir haciéndolo. Pero también creo que hay algunas cuestiones que son reseñables en lo negativo. Por un lado, y esto es parte suya y parte de Asobal, tienen que ponerse de acuerdo. Y me da igual cómo. Yo no sé si es culpa de Paco Blázquez o de Eduard Coll. Yo no sé si era cosa de Juan de Dios Román o antes. Yo no sé de quién era culpa. Pero tienen que ir de la mano. Tienen que tener enfrentamientos. Porque unos son clubes y otros federación. Pero tienen que ir de la mano. O por lo menos tener una cierta intención de hacerlo. Que yo creo que no tienen ninguno de los dos ningún tipo de intención de hacerlo. Y para el balonmano masculino profesional, o por lo menos para la división de honor, es fundamental. Hay otra cosa que ha hecho que yo creo es un mal endémico de muchos presidentes, o de todos los presidentes, y son dos cosas. Uno es que hay un peaje electoral. Tú cuando llegas a unas elecciones como son las de las federaciones, al final tienes que quedar bien con gente porque te votan. Entonces, al que te ha votado, pues evidentemente tienes una especie de deuda, entre comillas, con esa persona, ¿no? Y eso al final es un mal endémico de todos los presidentes que llegan. Y otro que es, lo habéis comentado también, yo voy a hacer, voy a cambiar, voy a... Y al final no se cambia, pero bueno, entiendo que lo ha hecho Paco Vázquez y lo han hecho los anteriores y lo seguirán haciendo los siguientes, ¿eh? Porque eso es así. Y tiene dos retos, yo creo, por delante, creo que son reseñables. Uno es lo económico, que todavía yo creo que desconocemos, ¿no? Las cifras reales de un año entero, cuando lleguemos a diciembre del 2014.
Pero no te olvides una cosa, el papel lo soporta todo, ¿eh?
Sí, bueno, pero me refiero a que lo económico todavía no lo conocemos. No tenemos un año entero de Paco Blázquez. Un 2014 entero, ¿vale? Yo creo que eso es importante que lo conozcamos pues en enero de 2015, en febrero de 2015, cuando tengamos un presupuesto entero ya ejecutado o no. Mal o bien ejecutado, entonces podremos ver cómo está de gestión económicamente esta junta y a partir de ahí poder dar una opinión más formada. Y por otro lado, yo creo que ese convenio que se firmó con Asobal es un reto que se han puesto los dos muy, muy importante. Recordemos que el año que viene, si un equipo no paga el canon, no cumple las condiciones, uh-huh. no va a poder jugar en Asobal. Uh-huh. Y ahí unos tienen el deber de hacerlo cumplir y otros, si no se cumple, de denunciarlo. Entonces no. Ahí creo que tiene un reto bastante importante.
Habrá que estar atento. Y por último, Vicente Soler, Deporte 100%. Hola, Vicente. Cuéntanos desde tu punto de vista lo más positivo y lo más negativo.
Muy buenas, Luis. Hola a todos. Bueno, yo no he escuchado lo que habéis dicho, así que creo que parto con ventaja. Si me repito en exceso, me pagáis y no hay problema. Yo creo, sinceramente, que ha dado un impulso relativamente importante en este año al balonmano de mujeres, aunque también es verdad que no era una tarea muy complicada si tenemos en cuenta la herencia que dejó el señor Román. Pero creo que es positivo el proyecto de la mesa del balonmano femenino, que además estaba en su programa, es decir, esto sí lo ha cumplido. El que Real División de Honor de Televisión tiene muchísimos aspectos mejorables, pero creo que es un paso adelante también, igual que el partido de las estrellas. Y luego yo creo que lo peor en este ámbito de imagen y comunicación es que los partidos que ha jugado la selección española o incluso la Copa de la Reina que se disputa en Alcobendas, pues la productora que ha elegido la Federación Española, que por cierto pagó el club madrileño en el caso del torneo copero, pues ha estado falto de calidad. Y luego, en cuanto a la web y el marketing, en el programa electoral de Blázquez aparece que van a diseñar un plan para mejorar pues todo el tema comunicativo. Yo creo que no hay renovación de la página web, creo que los streaming no se están explotando, creo que no es lo más acertado recortar en jefes de prensa porque dinamitas la imagen de las guerreras y de los hispanos, que yo creo que es lo único que reconoce el mundo del deporte en general y no el balonmano en particular. Y yo creo que la reunión con los medios de comunicación, que supuestamente el departamento de comunicación con su director a la cabeza iba a hacer, no se ha hecho ni mucho menos. Repito que no se está explotando bien la imagen guerreras hispanos, porque yo creo que Eli Pineda y Víctor Tomás deben ser las caras visibles del balonmano español en el resto del mundo por su poder mediático. Y luego es muy triste que en el programa electoral pues ponga mucho de aumento de marketing, de páginas web agrupadas y conectadas con hiperenlaces, crear un canal de televisión propio, etcétera. Y luego hay veces que te metes un domingo o un lunes a ver el acta de un partido de División de Honor y ni siquiera está colgada en la página web. Yo creo que esa es la principal asignatura pendiente de Blázquez, unido a la cantera. Hemos perdido licencias en los últimos 10 años, obviamente él no tiene la culpa, pero sí es responsable de solucionar ese problema. Y yo creo que, bueno, el otro día conseguí los datos de concentraciones de la selección alemana junior, que fue la que nos eliminó a la junior de Sarrio Santana. Por primera vez ni juveniles ni juniors vamos a estar en el Mundial, desde que en el 2006 aparecieron las citas mundialistas. Y el año que viene, además en 2015, sé que la subvención del Consejo Superior de Deportes va a subir, entonces espero que ese dinero se invierta en la base, porque en el programa electoral hay un apartado dedicado exclusivamente a la promoción y base, y yo estoy leyendo aquí crear una red de escuelas de iniciación, también promover las escuelas de tecnificación dentro del deporte base, campañas promocionales sobre una comisión interterritorial. Estoy leyendo aquí también proyectos de balonmano español presente en Latinoamérica y países del tercer mundo. Estoy leyendo balonmano deporte practicable por los discapacitados. Estoy leyendo también balonmano en las escuelas, en las aulas. Entonces yo creo que todo eso no se está haciendo. Simplemente creo que para los 12 meses que lleva ha equiparado los derechos del balonmano femenino con el masculino, con algunas cosas que hay ahí raras, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Y yo creo que lo principal es que no sabemos vender el producto balonmano. Y si no tenemos un buen departamento de marketing, si no invertimos en imagen, si no invertimos en comunicación, pues yo creo que obviamente vamos a seguir igual estancados en este ámbito. Y lo de la renovación de las caras, sí, en el ente federativo, creo que también es algo con lo que él pues se presentó como candidato a la presidencia y, bueno, yo renovación no sé si ha habido mucha o poca, pero yo veo casi a los mismos.
Sí, renovación habrá del piso, y creo que van a hacer obras, ya os contaré. Vicente, un fuerte abrazo y gracias.
Otro para ti, un abrazo.
Por cierto, antes de terminar, que no se me olvide decirle a Francisco Vidal Vázquez García que aunque este ha infravalorado y menospreciado con algunos comentarios la audiencia que tiene la cadena COPE, el programa Tiempo de Juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño al frente es el actual líder en la tarde de los sábados. Y ahí es donde se da toda la información del balonmano, de su deporte. Y los domingos Tiempo de Juego es líder de momento en una franja de 4 horas. Que Dios le conserve el oído porque tiene una vista de lince que no tiene precio. Nos vamos con el 7 metro y Tomás Guas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros, chicos. 1000 chapos, 1000 sombreros para el Barça. ¡Qué partido, tú! Hubo un momento que la cosa estaba... ¡Uf! A ver si les pira eso al Madrid en Múnich. Los alemanes son la pera. Todos, pero ninguno invencible. Y ahora la Copa del Rey. Y el domingo 4 en Pamplona, un clinic, ¿verdad que se llama así? Un clinic contigo y con Xavi Pascual. Puro balonmano en la COPE. La emisora también del balonmano. Y de todos los deportes. Otro hurra por el Barça. Y a por la Copa. Que gane el mejor. ¡Tut!
Y ahondando un poco en lo que os comentaba Tomás Guas, que sepáis que la cadena COPE va a hacer ese foro balonmano COPE, coincidiendo con la celebración de la Copa del Rey en Pamplona, el próximo domingo 4 de mayo de 10 a 11 de la mañana, en la Sociedad Ana Itasuna, donde estarán Manolo Laguna, director técnico de la Real Federación Española de Balonmano, Xavi Pascual, entrenador del Fútbol Club Barcelona, Aitor Echaburo, entrenador de la Ana Itasuna, Javier Izu, redactor de deportes de Radio Nacional de España, y Fernando Urra, redactor de deportes de COPE Pamplona. Intentaré moderar, intentaré que participe el público, y el debate es la situación actual del balonmano. Despedimos a COPE Pamplona, Fernando Urra, hasta la próxima semana.
Hasta lunes,
COPE Valladolid. No, hasta el martes, hasta el martes.
Pero escucha, nos vemos antes, ¿no?
Nos vemos antes, claro, bueno, que nos vemos, pero el próximo de rosca será el martes, acordaros. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón, hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Emilio Borbojo, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana y buen fin de semana copero en Pamplona.
Recordar que el martes, no el lunes, porque estaremos volviendo de la Copa del Rey, tendremos el próximo de rosca. Amplio ha sido el programa de hoy. Un fuerte abrazo, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!